Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Son las 2 de la tarde de este miércoles 9 de septiembre. Sean todos bienvenidos a este tiempo de información deportiva en nuestro ámbito más próximo, en la sintonía de COPE Gran Canaria. Con muchas cosas que contarles, a punto de comenzar la competición. Saben que en principio jugará la Unión Deportiva el próximo viernes ante el Leganés en Butarque, y digo en principio porque sigue esa batalla terrenal entre la Liga de Fútbol Profesional y la Real Federación Española de Fútbol, en la que una de sus víctimas será probablemente el fútbol de los viernes y los lunes. No sé si nos alegramos, yo creo que sí, de que esa situación sea así. Pero hay muchas más cosas que contar. La última hora, por ejemplo, antes leíamos a nuestro compañero Juan Francisco Cruz hablar del interés de la Unión Deportiva de Las Palmas en recuperar a la figura de Kevin Prince Boateng. Han hablado ambos personas físicas, Miguel Ángel Ramírez y Kevin Prince Boateng, sobre la posibilidad de que el futbolista ganés regrese a la Unión Deportiva de Las Palmas. Ahora mismo está en la Fiorentina, que no cuenta con él. Y hemos leído también en la Gaceta de las Sport hace poco que estaba muy cerca de jugar en Verona, pero ya el futbolista en muchas ocasiones ha dicho que dejaba la puerta abierta a un posible regreso a la Unión Deportiva. Desde luego sería un fichaje bomba, no solo para Las Palmas, sino probablemente para toda la categoría de plata del fútbol nacional, que no dispondría de un futbolista de los quilates de Kevin Prince Boateng. Así que estaremos atentos en los próximos minutos, en las próximas horas y en los próximos días a lo que suceda con la incorporación de un futbolista que podría reforzar a la Unión Deportiva, que sigue a la caza y captura de ese delantero que marque los goles que no va a tener la próxima temporada por la no continuidad de Rubén Castro. No es el único hecho del que tenemos que hablar del conjunto amarillo. Saben que además, ayer por la tarde aparecía ese comunicado de Tana en el que el jugador gran canario quería despedirse de la afición, hablaba con tristeza de la salida del club de su vida y hablaba también de cómo sus abogados están trabajando en la defensa jurídica por su rescisión de contrato de forma unilateral con la Unión Deportiva Las Palmas. Ya todos han conocido los capítulos anteriores de esta historia, la agencia de detectives que ha perseguido al futbolista por toda la isla, el famoso informe del Parco, de la Sisa, de las fiestitas hasta altas horas de la madrugada, aunque algunos se preguntarán que para qué era necesario la agencia de detectives para culminar ese informe. Así que no va a quedar aquí, ya lo habíamos advertido, este capítulo Tana, con ese comunicado del futbolista de ayer, del que luego tendremos noción de algunos párrafos, en el que hablaba de cómo se piensa defender en los próximos días para salvaguardar su honor. Y se supone que hoy tenemos asamblea de la Unión Deportiva Las Palmas, junta de accionistas, en las que se someterá a votación la propuesta de una nueva ampliación de capital del club. Se espera por parte de la entidad levantar 500.000 euros a través de la emisión de 5.320 acciones al precio de 94 euros cada una. Ya saben que hubo un problema jurídico y se tiró al suelo la ampliación de hace dos temporadas y vuelve a la carga una Unión Deportiva que tenía una previsión, por cierto, de superávit para la próxima temporada, a pesar de todos los problemas por el coronavirus. Y tendremos muchas más cosas que contarles. Por ejemplo, del Club Baloncesto Gran Canaria. Se suspendía el partido de mañana ante el COSUR Betis en Sevilla por la presencia del coronavirus en el entorno del conjunto de Endriblanco. Sí se mantiene el del viernes ante Unicaja Málaga, que será el último encuentro de la pretemporada del conjunto claretiano. De esto hablaba el capitán Javier Beirán, testimonio de esta misma mañana.
Bueno, es una faena no poder disputar los 6 partidos que teníamos marcados, pero bueno, enseguida lo hemos podido cambiar. Seguimos yendo a Málaga a jugar nuestro último amistoso y entrenaremos un poco más aquí, que también nos hace falta. Solo quedan pues una semana y media para el inicio de la temporada, y bueno, aunque jugar los amistosos siempre es una prueba diferente por cambiar el rival, no tener siempre entre nosotros los mismos conocimientos, pues al final pues es un entrenamiento más que todavía en este inicio de pretemporada nos hace falta.
Pues las palabras de Javier Beirán, capitán del Club Baloncesto Gran Canaria, hablando sobre la pretemporada del conjunto claretiano, que encara su recta final a punto de comenzar también la competición. Ya saben, el sábado 19 de septiembre jugará el Gran Canaria en el Gran Canaria Arena a partir de las 19.45 horas ante el Red Avet Bilbao. En principio, evidentemente, sin público, como toda la práctica de la totalidad de deportes. Y también tenemos que hablar hoy de muchas cosas. Escucharemos a Juan Francisco Morales Verdes, un año ya como presidente de la Unión Deportiva Telde, y a Juan Ruiz, también presidente del Guaguas Las Palmas, que vuelve este año con la intención de recuperar ese ciclo ganador que protagonizó el equipo durante la época de los 90. Así que con Guillermo Correa Gil, camarada, a los servicios técnicos, con el saludo de David Ojeda en el micrófono de COPE, arrancamos este tiempo de información deportiva local hasta las 3 de la tarde.
Ahí te encontré. Un héroe de otoño, un soñador.
Las 2 y 5, ya les apuntamos en el tiempo de titulares que hay varias noticias que abordar en relación a la Unión Deportiva. Esa noticia que contaba nuestro compañero Juan Francisco Cruz del posible interés de la Unión Deportiva en recuperar a Kevin Prince Boateng. Sin duda alguna se marchó dejando un buen sabor de boca en su primera etapa en la Unión Deportiva Las Palmas y sería un fichaje de campanillas, que dice el tópico, para la categoría de plata. Ahí está Las Palmas trabajando en el interés de reforzar esos goles que va a perder con la marcha definitiva de Rubén Castro y con la posibilidad también de incorporar a otros futbolistas. Se habló mucho y en Argentina daban por hecho que iba a llegar Cerruti a Las Palmas para reforzar el equipo seguido por San Lorenzo de Almagro, una situación que se va a haber diluido las últimas semanas, y también se habla mucho de la posible llegada de Pietro Lemelo, el delantero italiano, que ya interesó a Las Palmas en el pasado y que podría reforzar el equipo. Sumados a ese último nombre de Kevin Prince-Boateng, son desde luego tres figuras interesantes en torno a un mercado de fichajes que evidentemente no se ha detenido para Unión Deportiva Las Palmas, que también buscaba a Curro, el exfutbolista del Numancia, pero que parece que se ha comprometido con la Sociedad Deportiva Ponferradina para las próximas temporadas. Ese es un aspecto importante dentro del grupo de Pepe Mel, que ha trabajado esta mañana perfilando ese partido del próximo viernes ante el Club Deportivo Leganés en el Estadio de Butarque, que supondrá el retorno para el conjunto amarillo de la competición. Pero también saben cómo está la situación de Tana. Ayer el futbolista daba un comunicado para aclarar un poco su verdad. Nos lo cuenta nuestra compañera de informativos, Ainhoa Martín.
El caso Tana, como se esperaba, va camino de los juzgados. El futbolista responde a la resolución unilateral de su contrato por parte de la Unión Deportiva con un comunicado en el que advierte que ya está trazando su estrategia jurídica. En el texto, el jugador gran canario indica: nunca pensé que llegaría a este momento tan amargo y mucho menos de esta forma tan injusta. En el pasado cometí errores como cualquier persona puede cometer a lo largo de su vida, pero actualmente tengo la conciencia muy tranquila porque mi comportamiento ha sido totalmente profesional. En otro apartado, al margen de lamentar cerrar una etapa en el que define como club de su vida, Tan añade: mis abogados y yo entendemos que no existe ningún acto de indisciplina ni que incumpla el régimen interno y por tanto no existe ningún argumento por el cual el club pueda resolver mi contrato. Un nuevo capítulo de una historia a la que le quedan muchas páginas por escribir.
Gracias, Ainhoa. Pues sí, le quedan muchas páginas por escribir. Esto no va a acabar aquí. Yo lo ha advertido el propio protagonista. Así que camino de los juzgados, este caso entre Tana y la Unión Deportiva. Y recordarán ya todos que les informábamos como el pasado 5 de agosto en el boletín oficial del Estado casi nada, la Unión Deportiva convocaba para hoy una Junta General Extraordinaria de Accionistas a las 8 de la tarde en el Estadio de Gran Canaria. Una Junta General de Accionistas que tenía por propósito la ampliación de capital del conjunto amarillo para el Consejo de Administración. En concreto, se hablaba de 500.008 euros con un valor de 94 euros por cada acción, 5.320 acciones. Eso es lo que intentará en la modificación de los estatutos para adaptarlos, por cierto, también a esa ampliación de capital. Veremos qué sucede también con ese futuro social y económico de una Unión Deportiva que, a pesar del contexto complicado en el que se encontraba por el coronavirus, había planteado una recuperación económica para esta temporada muy condicionada ahora por esta actualidad que se impone y que ha arrollado prácticamente a todo el mundo. Las 2 y 8, tiempo a hacer nuestra primera pausa para la publicidad. Estamos en la sintonía del deporte local en la COPE hasta las 3 de la tarde.
COPE Gran Canaria. Estar informado.
En el restaurante Terraza Embarcadero ya estamos abiertos con el nuevo servicio en barra, pescados y carnes a la brasa, cocina abierta ininterrumpidamente, un amplio comedor con separación entre mesas en nuestra gran terraza con vistas al mar. 3 horas de parking gratis y una deliciosa oferta gastronómica renovada. Reservas en restauranteembarcadero.com.
¿Ha subido la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Porque el mundo cambia por momentos, Canarias 7G, la mayor plataforma de prensa del archipiélago. La formidable estructura del Grupo Vocento, ahora tu servicio en Canarias 7. Noticias al minuto en un moderno periódico con una nueva plataforma en Internet. Canarias 7, máxima velocidad y cobertura informativa.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
7 de la tarde, sintonía de tiempo de información deportiva local en la cadena COPE. Hemos arrancado con esos titulares que desde luego pueden tener impacto en el futuro de este proyecto deportivo. Una segunda división que va a comenzar el viernes con el enfrentamiento entre el Club Deportivo Leganés y la Unión Deportiva en Butarque, y que va a representar el estreno competitivo del cuadro dirigido por un Pepe Mel, que está siendo protagonista a lo largo de los últimos días también de la planificación de un equipo que da buenas señales. Ya conocen todos cómo acabó el partido del pasado fin de semana en el Leodoro Ríos López, con ese 1-3 para la Unión Deportiva, con ese gol final que además soliviantó al público blanquiazul en sus casas, evidentemente. Michael Mesa. Tiempo de análisis y de opinión. Vamos a contactar con nuestro camarada Román Pérez González, al que saludamos. Román, muy buenas.
Hola, buenas.
Pues se acabó el fogueo, se acabaron los ensayos y toca pensar en el comienzo de la competición, aunque tampoco es que hayamos ido sobrados de pruebas de fogueo, ¿no?
Sí, no, claro, solo está realmente el partido del otro día con el Tenerife, que la verdad que dejó buenas sensaciones, pero evidentemente es escaso, claro.
Queda claro que evidentemente estamos en esta posición de pretemporada con un equipo todavía por construir. Empiezan a salir nombres. El último, no sé si has visto lo que comentaba Juan Francisco Cruz, ese posible contacto con Kevin Prince Boateng para la próxima temporada.
Sí, la verdad que sería fichajazo, vamos a decirlo así, claro. Porque es un jugador que, aunque es verdad que su carrera ya empieza a tener los últimos pasos, pero podría aportar muchísimo. Si no tiene ningún problema físico y puede rendir en ese sentido, estamos hablando de un fichaje diferencial en la categoría, por supuesto.
Hablabas del que ha sido su recorrido en los últimos tiempos. Queda muy presente lo que se vivió en la etapa con el Fútbol Club Barcelona, pero lo que sí también parece claro es que su mejor rendimiento de los últimos tiempos lo dio aquí, ¿no?
Sí, sin duda. Yo creo que aquí se revalorizó, ¿no? Su carrera, aquí dio un saltito hacia adelante, primera experiencia en el fútbol español, y de hecho, da el salto al Barcelona, entre otras cosas, porque aquí hace un rendimiento interesante.
Sí. Parece que hemos perdido un poco la señal con Román. A ver, ahora...
Seguimos por aquí.
Decías eso, ¿no? Que efectivamente que le precedía y le avalaba lo que había vivido en Las Palmas, ¿no?
Sí, sin duda. Aparte, que tuvo un rendimiento, esperábamos que fuera bueno, pero es que fue, yo creo que un poco por encima hasta de las expectativas, porque se hablaba incluso de su comportamiento extradeportivo y todo lo contrario, realmente.
La famosa foto fumando y bebiendo cerveza en el vestuario, claro, del Salque, ¿no?
Claro, por ejemplo. Y sin embargo, era todo lo contrario, un profesional, un tío que se integró aquí perfectamente y que, su rendimiento aquí fue fantástico, desde luego.
Lo que está claro, Román, es que a esta Unión Deportiva le falta gol. Dicho esto, después de meterle tres chicharros al Tenerife, pero está claro que lo que queda por confeccionar en una plantilla es básicamente eso, ¿no?
Sí, lo comentábamos en algunas de las otras tertulias que las que hablamos, que sí, que realmente creo que Edu López publicaba en La Provincia no hace mucho un artículo en el que venía a decir todos los goles que ha perdido la Unión Deportiva, Rubén, Narváez, Pedri, Viera, ¿no? Básicamente es todo el gol.
Los que marcaron el año pasado, fundamentalmente.
Básicamente sí. Es todo el gol. Entonces, claro, ahí se veía claro que ese es el principal déficit que tiene el Unión Deportivo ahora mismo, evidentemente. Pero tiene muy buena pinta. Ahora, hay que, poner la guindita de lo que se está buscando, realmente, claro, del gol.
Conclusiones que te dejará el partido del pasado fin de semana. Sabemos que hay que dejarlo todo en barbecho, pero hay determinadas cositas que se fueron viendo y que apuntan maneras, ¿no? Esa verticalidad vertiginosa de Robert, ese punto de equilibrio que aporta Enzo Lediz en el centro del campo.
Sí, me gustó Benito, que ya venía apuntando maneras el año pasado, pero creo que este año tiene que asentarse definitivamente en el 11 y en como uno de los estandartes de la Unión Deportiva.
Un paso adelante importante. Ya lo venía dando en la pasada campaña, pero desde luego demostró muchas cosas en su partido del Tenerife también.
Sí. No. Dio dos asistencias. Mm. Los cuales llegan con asistencia suya.
Sí, el de Robby y el de Kirian.
Ese centro del campo, Fabio, Loyodis y me falta
Fabio.
Ese tridente, digamos, que formó Pepe Mel, a mí me pareció interesante, la verdad. Me pareció que lo que busca es eso. Pues eso, o sea, No me sale.
Sí, ese equilibrio ahí en el centro del campo.
Sí, exacto, sí.
Que evidentemente casa mucho en lo que está viniendo con lo que le están trayendo. Por una vez parece que hay un discurso de un entrenador acorde con lo que se incorpora. Incorporamos también a este tiempo de opinión y análisis al compañero Paco Ruiz. Camarada Ruiz, muy buenas.
Hola.
Hola, ¿qué tal? Sí, Paco, te escuchamos, tú de nosotros, ¿no? Por lo que veo. Ahora enseguida recuperamos esa figura de Paco Ruiz también a este tiempo de análisis y de opinión en Sintonía COPE. Si está por aquí ya el
no oigo nada.
No oyes nada, pues nosotros te oímos todo. Esto es lo que tiene la radio, Román, este surrealismo divertido, ¿no?, del directo.
No, el directo es lo que tiene.
Esto en un podcast no pasa.
No pasa, se corta el punto.
Pues sí, hablábamos de esas novedades, Román, que vimos el otro día en el Rodríguez López, ese centro del campo que parece interesante, y a ver si ahora sí, don Paco.
Ahora sí, oigo.
Hay que llevar el manos libres hacia el taller, lo llevaste el otro día, pero sigue...
Sigue dando la data. Muy buenas tardes.
Estábamos hablando aquí con Román sobre algunas valoraciones de esta nueva Unión Deportiva Las Palmas. Le preguntaba al primero por esa noticia que ha lanzado nuestro compañero Juan Francisco Cruz y que habla del contacto de Las Palmas con Kevin Prince Boateng para volver la próxima temporada. ¿Cómo lo ves?
Sorprendido. Yo creo que segundas partes nunca fueron buenas, por un lado. Y segundo, que después de irse de aquí, Kevin Prince Boateng, con lo magnífico jugador que era, yo creo que no va a estar igual que cuando estuvo por la isla. La verdad, sinceramente, a mí personalmente me parecería un error. Igual ahora me llueven las críticas, pero es mi pensamiento.
Hombre, suena apetecible para segunda división. Lo que sí está claro que sería un bombazo, ¿eh?
Hombre, un bombazo seguro. Lo que pasa es, no sé, lo que va a venir cobrando. Pero Boateng tiene muchísima calidad, pero yo no creo que sea el típico jugador que a día de hoy nos haga falta. Yo creo que nos hace falta realmente un Rubén, un goleador nato, un tío que las enchufe.
Sí,
y no sé, yo creo que Boateng no es ese hombre, no es por nada, ¿eh? Porque a mí Boateng la estancia que tuvo aquí me maravilló. Pero no creo que sea el momento ni el lugar.
Bueno, nos quedamos también con esa opinión perfectamente válida y yo creo que bastante consecuente la que está apuntando Paco Ruiz. De hecho, Román, ahí sí que podemos estar todos de acuerdo, ¿no? De hecho, el Boateng que jugó Las Palmas no fue precisamente un 9, dejó sus goles, algunos realmente interesantes, pero era un futbolista de más caer a banda, de más retrasarse, no es ese perfil que falta. Sería un elemento diferencial por su calidad y por lo que representa su nombre, pero no porque sea lo que se busca en el mercado, ¿no?
No, sin duda era un futbolista más con llegada que con gol, que en parte es lo que hemos comentado otras veces, que lo que no buscaba Las Palmas realmente era eso, un futbolista que tuviera gol, que marcara, que fuera goleador, que es un poco lo que estaba comentando Paco. Pero claro, evidentemente es un futbolista con una calidad indiscutible que en segunda división pues puede tener más gol de lo que ha mostrado su carrera en los últimos años.
También, Paco, hablábamos con Román sobre las primeras sensaciones que nos deja la Unión Deportiva después del partido del Rodríguez López. Somos de lo de meter todo en el congelador hasta que no empiece el fuego real y se acabe la pretemporada, pero sí que nos dejó detalles muy interesantes más allá del parecido de Robert con el antiguo Dani, ¿no?
Efectivamente, el problema es que aquí tiramos voladores, vemos al equipo subiendo nada más empezar la liga porque gana dos amistosos, o lo contrario, lo vemos descendido porque pierde tres partidos seguidos. A mí me gustó el equipo en Tenerife, me encantó el equipo en Tenerife. Creo que se, lo hemos comentado ya otra semana, que se están haciendo bien las cosas, pero yo creo que ir paso a paso. Primero le gané, después creo que era Logroñés, no recuerdo ahora de memoria. Pasito a paso y haciendo deberes poco a poco. Yo creo que hay motivos para ser optimista, sinceramente, porque el equipo me está gustando. Insisto en lo que comentaba cuando lo de Boateng. Creo que hace falta un referente arriba, un goleador nato que las enchufe, porque creo que con el equipo que tiene Unión Deportiva Las Palmas, un jugador que medianamente acierte se puede hinchar a meter goles, porque te atrapan a surtirle con muchísima calidad y a facilitarle el trabajo.
Sí.
Se ha insistido bastante en las bandas, por ejemplo, que Mel casi que era algo que repetía insistentemente
desde
que llegó, y este año parece que sí se ha reforzado por ahí. Entonces sí, verdad, que el chico este italiano que se comenta,
Lemelo,
sí, también pues tiene, marcó un montón de goles el año pasado. Yo no lo conozco realmente, pero alguien que viene con esas cifras o que suena con esas cifras, pues es interesante, desde luego.
A mí, por lo poco que le vimos en Tenerife, el ratito que le vimos, me ha maravillado, y ahora solo falta que tenga la cabeza encima de los hombros para que sea un jugador, un acierto ya total. Lo Lloris, el francés, a mí es que Me parece un futbolista de muchas hechuras y que nos puede dar muchísimas alegrías.
Yo que creo que, por meterme también en debate, que de esta dirección deportiva de Luis Helguera y Tino Luis Cabrera, lo que ha hecho por primera vez en mucho tiempo no es fichar futbolistas a granel, sino fichar futbolistas que eran necesarios para determinadas posiciones. Quizá me falte reforzar algo más en lateral izquierdo, donde si no se cuenta con Alberto de la Bella y con los precedentes de Dani, que también tuvo ciertos problemas físicos la pasada temporada, igual se le hace muy largo todo, pero yo creo que en los puestos en los que era necesario, lo que apuntaba Román, hombres de banda que venía demandando Pepe Mel, un medio centro con criterio para distribuir.
Y tirando de juventud en vez de veteranos que han estado en 500 guerras, que muchas veces vienen ya a lo que vienen, a sacar su dinerito y poquito más.
Cierto.
Sí. Yo creo que está bien apuntado en ese sentido, David, porque es verdad que lo que se ha hecho es una planilla con la plantilla, decir, vale, ¿dónde estoy cojo? Aquí. Pues eso es lo que refuerzo. Y eso también es muy interesante que por primera vez, no sé ni se sabe los años, creo que era Sinibaldi, un entrenador pasa tres temporadas con la Unión Deportiva.
Sí.
Eso. Y estamos hablando de, bueno, yo no había nacido.
Ni yo. No sé qué dice Paco.
Ahí al límite. No, yo con, por ejemplo, Carnaval y Brindisi, eso sí lo vi jugar. Soy un poquito mayor ya, tengo ya unos cuantos años.
Pero bueno, señores, que esto comienza el viernes, Liga Federación mediante, ¿no? Sigue ese pleito, que sigan peleándose con esto, con los equipos a dos días de empezar la competición, es tremendo, ¿no?
El afán de protagonismo, David, del que hemos hablado tantas veces, el querer. Iba a decir una burrada, me la voy a guardar, pero el querer ser el mandamás del fútbol español, yo alguna vez lo hemos comentado, yo no sé si en Alemania y en estos países también tienen por un lado la liga y por otro lado la federación, la verdad es que lo desconozco, pero es que aquí somos los tontos del pueblo que aparte le pagamos a los dos, a cada uno por su lado, porque en el fondo ese dinero casi todo sale de donde sale, y cada uno cobrando por su lado quieren ser los más importantes.
Sí, lo que no es de recibo que la competición en teoría empiece en dos días y haya clubes, en este caso la Unión Deportiva, con billetes comprados y que no sepa si va a tener que echarlos para atrás, jugar otro día, que no es serio realmente. Pero bueno, en el fondo es una más de todo el engranaje ridículo en el que están metidos tanto la federación como la propia liga.
Pues sí, de luego un callejón sin salida bastante extraño el que nos estamos viviendo. Pues señores, ha sido un placer volver a compartir este tiempo de radio con ustedes. Nos seguimos oyendo toda la temporada.
Un abrazo,
gracias.
Las 2:24, tiempo para hacer una parada para la publicidad y continuar en directo hasta las 3 de la tarde con todo lo que nos queda, que no es poco por contar en este Deportes Cope.
Deportes. Cope Gran Canaria. Estar informado.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
¡Para mí, penalti, eh!
¿Cómo le ha ganado?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Especial Unión Deportiva Las Palmas en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz desde Santa María de Guía en el edificio Hermes de Negocios.
Jueves 10 de septiembre a partir de las 2 de la tarde.
COPE, estar informado.
Con la colaboración de Armas y Asociados, promotora Marce Vega, recursos y habilidades, taller de mecánica José Domingo, Autoescuela La Paterna y Clínica Biomecánica del Norte.
La verdad es que no tengo seguridad absoluta, ninguna certeza de que no nos vayamos a contagiar.
La pandemia ha vuelto a tomar cuerpo. ¿Cuántas camas hay ocupadas ahora mismo en los hospitales por culpa del coronavirus? Casi 7.000. Pero es que la cosa sigue subiendo de manera inquietante.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
España puede, claro que puede.
¿Tenemos un plan? ¿Hay un plan? ¿Está Sánchez preocupado? Pues de momento lo que está es Moreno, bronceado de Lanzarote, financiado por el contribuyente, haciéndose el Kennedy.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Tiempo de hablar ahora del mundo del baloncesto. Ya les contamos en el tiempo de titulares cómo se cayó el partido de mañana del Gran Canaria ante Real Betis Cosur en Sevilla. Si se mantiene el encuentro del viernes ante el Unicaja de Málaga. Desde luego, el impacto del coronavirus en el mundo del baloncesto se hace notar con esta suspensión del partido. Y hoy se le ha preguntado al capitán del Herbalife Gran Canaria, Javier Beirán, cómo vive en esta situación y si tiene miedo de que esto pueda suceder durante la temporada e interrumpa de nuevo la competición.
Bueno, yo creo que tenemos que estar concentrados en lo nuestro. Ya no es el año pasado en el que todo nos pillaba por sorpresa, en el que no sabíamos cuándo íbamos a poder volver a jugar, cuándo íbamos a poder volver a salir del confinamiento. Este año, pues por ahora, si todo va bien, parece que vamos a empezar. Primero la Liga Andesa, luego la Loca. Y bueno, yo creo que tenemos que enfocarlo con esa mentalidad, que vamos a jugar las dos competiciones y que nuestro calendario es el que, si luego, pues por circunstancias, ciertos partidos no se pueden jugar, no podemos jugar Europa, pues bueno, planificaremos un poco o planificarán un poco diferente los entrenamientos, pero no podemos estar pensando si vamos a jugar o no, porque al final pues se juega y nos pillaría el toro. Entonces, bueno, nosotros estamos concentrados, sabiendo que el sábado vamos a jugar. Si luego hay, o sea, dentro de dos sábados, si luego hay algún inconveniente en alguna jornada, pues ya lo conoceremos al momento, como hemos conocido lo del Betis en esta pretemporada, y lo iremos solucionando poco a poco. Tenemos que ir ayudando también a que todo vaya saliendo lo mejor posible, respetando todas las normas. Hay cosas que a lo mejor no se pueden evitar, pero bueno, en nuestra mano también está que la competición vaya de la mejor forma posible. Bueno, creo que si alguien da positivo no tiene por qué estar señalado, puede contagiarse de muchísimas formas. Es verdad que tenemos que respetar pues todas las normas y todos los consejos que nos dan, pero bueno, al final también los colegios probablemente empiecen en unos días, las guarderías, y que hay muchas formas de contagiarse, ¿no? Eso no libra para que nosotros seamos responsables, y yo creo que al final pues tenemos que cumplir como cumple toda la población, ¿no? Y si se nos hace duro, pues mala suerte. Al final pues tenemos que saber que tenemos que evitar ciertos sitios cerrados, bueno, lógicamente el uso de la mascarilla, que es obligatorio, y muchas otras cosas que hay que cumplir. Y bueno, es un año diferente para todos. En los viajes pues habrá que estar más en el hotel, habrá que tener más cuidado, pero bueno, al final creo que es una situación global, que no es algo que sea solo de nosotros, y que tenemos que tener el mayor cuidado para que afecte al equipo lo menos posible dentro de nuestras posibilidades.
Dos detalles más del capitán del Club Baloncesto Gran Canaria. Ya le teníamos la posibilidad de entrevistar el pasado viernes y escuchar cómo está viviendo esta pretemporada. Hablaba de esta presencia de Porfi Fisak en el banquillo y lo que representa para el juego del equipo.
Sí, pero en parte creo que has acertado con ese cambio de ritmo, ¿no? Jugando mucho más rápido, con bueno, intentando buscar la ventaja antes, y sobre todo con muchísima confianza en los jugadores, en los tiros. Muchas veces no esperar hasta el último segundo o hasta cumplir todo el sistema para poder ejecutarlo. Si hay una ventaja, pues aprovecharla, y que todos confiemos en el tiro del otro compañero, ¿no? Que estemos preparados para que en cualquier momento, pues la ventaja que saquemos se pueda aprovechar y cualquier jugador esté preparado para anotar. Durante la pretemporada hemos visto muchísimos o diferentes anotadores en los diferentes partidos, y eso creo que nos hace más imprevisibles y más difíciles, y yo creo que es una ventaja que tenemos que aprovechar en la temporada. Bueno, el primero es volver a recuperar esa ilusión que quizás pues se había perdido un poco los dos últimos años, por resultados y quizás un poco por juego, y también la situación pues que vivimos el año pasado con la pandemia, y volver, aunque pues en un principio no puedan estar con nosotros en el Gran Canaria Arena, pues recuperar esa ilusión del aficionado, que disfrute viéndonos jugar, que se divierta viendo el partido por la tele, y que vea pues en nuestras caras bueno, la ilusión y la alegría que queremos transmitirles a ellos, ¿no? Lógicamente eso se tiene que transmitir en victorias, porque en esta liga al final es fundamental ir sumando victorias para, pues, a la vez situarte en una buena posición y que, pues, nuestro entorno y nuestros aficionados estén contentos. Pero bueno, estoy seguro que también quieren vernos jugar bien, vernos jugar alegre, y es un poco la línea que queremos seguir, lógicamente ganando los partidos.
Y un último sonido del capitán, el nivel que espera encontrar en la Liga Endesa esta temporada.
Sí, creo que al principio de... Al final de la temporada pasada parecía que a lo mejor se resentía un poco las plantillas o los presupuestos de este año, pero creo que no ha sido así en la mayoría de los casos, que se han hecho equipos muy fuertes, que la zona media de la liga ha crecido con grandes fichajes, y que va a ser un año muy, muy complicado, ¿no? Hay equipos muy fuertes. En pretemporada es verdad que no se puede evaluar todo, porque también hay muchos entrenadores que rotan, que no enseñan todo, que juegan con 12, 14 jugadores que luego durante la temporada no lo harán. Pero bueno, sí conocemos a muchos jugadores, la calidad que tienen y lo que pueden hacer en esos equipos, ¿no? Y los convierte en equipos muy peligrosos, que quizás hace unos años estaban muy lejos a nivel de presupuesto y de jugadores de esos play-offs o de esos 8 o 9 primeros, y que ahora mismo hacen que la liga sea todavía más difícil.
Las palabras de Javier Beirán, capitán del Herbalife Gran Canaria, ante los amistosos, o el amistoso que ya queda esta semana, ante Unicaja el viernes y la próxima a competir el día 19 ante Bilbao en el Gran Canaria Arena. 2:32, tiempo para la publicidad, y continuamos en directo en sintonía de COPE Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Tenemos un problema tremendo en cuanto a la viabilidad de nuestras empresas.
Hay miedo ante un gobierno gigante de tamaño y mínimo en la gestión de las cosas. Porque no hay quien aguante que seamos los peores en todo. En déficit, en deuda, en paro.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Lo veo muy complicado y yo tengo mucho miedo. No hay espacios para dividir a los grupos.
Por supuesto que hay miedo al coronavirus. Miedo a que los hospitales no den abasto, como hace unos meses. Y miedo a volver al cole.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Minutos desde miércoles 9 de septiembre, continuamos en directo hasta las 3 con la mejor información deportiva local. Saben que en esta casa atendimos mucho aquellos tiempos en los que una plataforma de jóvenes llamada Renovación Unión Deportiva Telde aspiraba a entrar en el club de la segunda ciudad de Gran Canaria para recuperar el tiempo perdido en el deporte del municipio. Un club histórico que llegó a jugar a segunda división B, que se encontraba prácticamente inerte y perdiendo además económicamente todo su patrimonio. Por ello, queremos testar cómo están las cosas en la actualidad. Lograban entrar a aquella plataforma en el club, y con Juan Francisco Morales Verdes al frente como presidente, han cambiado mucho las cosas en la ciudad de Los Faicanes. Juan Francisco, muy buenas tardes.
Buenas tardes, David, ¿cómo estás?
Pues mira, aquí haciendo balance y casi sorprendiéndonos de que haya pasado ya más de un año, se puede decir, de que este equipo directivo llegara a la Unión Deportiva Telde. No sé cómo les ha pasado a ustedes el tiempo.
Pues sí, ya un año y una semana. La verdad que muy rápido, un año de nuevo, un año en el cual las expectativas puestas por nosotros se han cumplido, incluso se han sobrepasado. Sí. Ha sido mucho mejor de lo esperado que estamos a realizar. Es cierto que ha sido un camino complicado, un camino en el cual nos hemos encontrado con muchos obstáculos, sobre todo por la falta de documentación, soporte, de contabilidad de los últimos años. Sí. Pero bueno, ya ha pasado un año, ya hemos convocado nuestra primera asamblea para el sábado 26 de septiembre, para aprobar las cuentas del 19 y de los últimos años anteriores.
Uh-huh. Tremendo, ¿no? Ya hablabas antes de que tuvieran acceso al club, de la opacidad con la que se tenían que enfrentar para mirar muchas cosas, muchas cuentas, y parece que esa labor de arqueología la siguen desarrollando una vez dentro, ¿no?
Sí, vamos, sin duda. La verdad que llegar a un club en el cual las últimas cuentas presentadas ante el Consejo Superior de Deportes, que son obligatorias, presentadas todos los años, fueron en 2016, pues ha sido un trabajo como centro de arqueología, buscando facturas a través de los bancos, intentando sacar la mayor información posible para poder hacerlas y ahora aprobarlas en el 26, para poder acceder de nuevo a todas las subvenciones que da tanto Cabildo como el Gobierno de Canarias, para poder hacer frente tanto a la deuda como al día a día del club.
Un día a día que a pesar de todo no se ha detenido, ¿no? Llegaron con las ganas de hacer muchísimos proyectos, de poner en marcha muchas cuestiones, y poco a poco se han ido cumpliendo, parece.
Sí, la verdad que sí, la verdad que una lástima de esta llegada del COVID-19, pero es cierto que cuando mejor estábamos fue cuando llegó, pero sí, hemos parado de trabajar, de cumplir todo lo que habíamos dicho que íbamos a hacer, primeramente recuperar la edición de los niños, el número de niños casi lo duplicamos con respecto al año anterior, una mejora también en el material para disponer de ellos. Ahí también, gracias a Roque Mesa, que nos dio su colaboración para comprar nuevo material. Y luego, nada, intentando acercar a la masa de gente al club, haciendo pues distintas formas. Una compañía de abonado el año pasado, que fue un poco prematura, porque llegamos a la dirección del club el 15 de agosto del año pasado, pero bueno, que tuvimos su resultado con 150 socios en un club en segunda regional, pues está muy bien.
Desde luego la recepción que han tenido de todo el mundo ha sido fantástica, ¿no? El apoyo de mucha gente. Para mí, por ejemplo, me parece simbólico ver cómo hablan de ustedes miembros del ayuntamiento, pero no del grupo de gobierno, sino incluso desde la oposición. El apoyo de Roque Mesa, desde luego, el municipio estaba esperando que un grupo como ustedes entrara y agitara un poco lo que había, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que, como dices tú, ya todo el mundo, tanto de la oposición como del gobierno, nos ha mostrado su apoyo. Pero yo también tengo que dejar una base hacia nosotros, sobre todo al equipo que está conmigo, que es que no nos hemos casado con nadie. Sí, hemos dicho que íbamos a hacer una serie de cosas, las hemos cumplido, y como nosotros hemos cumplido, pues tanto la ciudadanía como los políticos están contentos. Y mientras sigamos así cumpliendo lo que hemos hablado, con la máxima transparencia y demás, pues creo que irá todo por buen camino.
Uh-huh. Decías antes lo complicado que había sido entrar al club, poner en orden todos los documentos, encontrar papeles, encontrar facturas. Supongo que este escenario en el que todos nos hallamos del coronavirus habrá hecho todo mucho más difícil, más tortuoso, ¿no?
Sí, claro. Como te comentaba, cuando mejor estábamos ya en una velocidad crucero, fue cuando escondió esto y tuvimos que parar y recordarnos y trabajar desde casa, que era mucho más complicado, con acceso limitado a documentación e información. Pero bueno, al fin y al cabo, estamos ya empezando a salir de esta situación de pandemia, y lo que esperamos es que lo que venga de ahora en adelante sea mejor, porque yo creo que peor es imposible. Sí. Otra pandemia sería imposible y demás.
Bueno, ¿cómo afrontan la temporada deportiva, Juan Francisco? Porque es casi como una incógnita, ¿no? No hay protocolos muy reglados, parece que vamos dando fechas, pero es muy complicado, ¿no? La gestión, los críos, todas las medidas que se deben adoptar por parte de los clubes también para sacar los entrenamientos adelante.
Pues sí, la verdad es que creo que el Ayuntamiento de Telde tomó una medida muy muy buena, y que fue hablar con todos los clubes de todos los barrios y posponer el inicio de la pretemporada hasta un mes antes de la competición. Creo que ha sido lo mejor, porque todavía no teniendo fechas de inicio de competición, exponernos a entrenamientos en los cuales podemos coger el virus, pues era algo malo. Y también tenemos una vida que todos los aplaudimos y la respetamos. Nosotros vemos esta temporada con más ilusión que el año pasado, porque ya llevamos un año ya dentro. Este año los equipos los hemos montado nosotros prácticamente, nosotros hemos sido los que hemos puesto los entrenadores ahí y demás, y con muchas ganas de que empiece. No sabemos si será en octubre, en noviembre, en enero, pero nada, estamos plenamente confiados de que va a ser una temporada positiva tanto en lo deportivo como en lo social. Tenemos una campaña de abonados muy, muy, muy buena, que creo que puede estar a la altura del equipo de primera y segunda división, que si Dios quiere, al final de septiembre, pues saldrá a luz, con precios muy reducidos para que todo el mundo pueda acceder ahí. Y lo más importante de todo, con varios equipos nuevos en el club. Hemos intentado recuperar ese volumen de equipo que teníamos en 2014-2015, y este año hemos incorporado dos equipos nuevos y esperamos que siga así en los próximos años.
Que será la base de todo, ¿no? El convertir al Telde de nuevo, ¿no?, el equipo que vertebrara toda la actividad deportiva del municipio, al menos en este apartado futbolístico, y recuperar la ilusión de los más pequeños por el arraigo del equipo de su pueblo, ¿no?, de su ciudad.
Sí, así es. Sin duda eso era uno de nuestros pilares importantes cuando seguimos. Queríamos que todos los niños lo traen a ver al Telde como lo que realmente es. El equipo del pueblo, el equipo de la ciudad, el segundo o tercer equipo de la isla de Gran Canaria y un referente. El año pasado tuvimos muchas dificultades para que los niños quisieran volver a venir, y con buen trabajo, con la ayuda de jugadores profesionales como David, Raúl de Suárez, Roque Mesa, que han entrenado algunos días con los niños, pues le ha dado ese toque más de llamamiento a los niños. Y la verdad que sí, que personal estamos muy contentos.
Oye, para cerrar, decías que ya el 26 asamblea, la espera es calentita, o ya las cosas afortunadamente están tranquilas por ahí.
Pues mira, no sé qué decirte, la cosa está complicada, nunca se sabe lo que te puedes esperar en las asambleas. Es cierto que nosotros hemos trabajado este año con una transparencia 100% y esperemos que quede al gusto de todos. Todos los socios estén llamados a hacer su voto y ellos decidirán si la reacción ha sido positiva o negativa. Y después de que sea negativa, pues tenemos que tomar medidas, y si es positiva, pues aplaudirla y seguir trabajando igual o mejor para el año que viene.
Pues Juan Francisco, queríamos simplemente testar un poco cómo ha sido este primer año de la Unión Deportiva Telde en las manos de aquella gente que era Renovación Unión Deportiva Telde, que supongo que el lema no ha cambiado a pesar de ya estar dentro, ¿no?
No, claro, no. Eso ya va a estar con nosotros hasta que llegamos a poner al Telde donde se merece.
Muchas gracias.
Gracias, David.
Las palabras de Juan Francisco Morales Verdes, presidente de la Unión Deportiva Telde, analizando la actualidad del club un año y una semana, como bien matizaba él, después de la entrada de este grupo directivo en el club. Las 14:44 ya, según el reloj del estudio COPE, 27 grados marca aquí, madre mía. Pausa y entramos en la recta final de este programa.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Schlichting.
Para ser el chef del que todos hablan, necesitas estudiar en un sitio donde no haya profesores, sino jefes. Para ser el chef del que todos hablan, tienes que estudiar en el mundo real. Ven a Ecansa, conoce nuestros programas en restauración, gastronomía, gestión hotelera y mucho más.
Entra en ecansa.com y descúbrelos todos. Ecansa, estudia en el mundo real.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
A las 2:45, tiempo de hablar ahora del mundo del voleibol. Llevamos todos estos meses contándoles el retorno del Guaguas Las Palmas, ese histórico equipo que a principios de los 90 logró 5 ligas, 6 copas, 2 supercopas y que sin duda alguna fue un emblema del deporte de la isla en aquellos tiempos. Su presidente Juan Ruiz se marchó en 1998, pero el año pasado ya andaba dándole vueltas a la cabeza con retornar el proyecto, con el apoyo de la Unión, con el vecindario de Paco Sancho Jever, integrado prácticamente en esta nueva idea deportiva para este año. Ha vuelto a nacer el Guaguas y queremos saber ¿cómo está la cosa con ese mandatario, con don Juan Ruiz? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Dicen quienes le conocen que entusiasmado estos días, a pesar del difícil contexto en que nos encontramos, con este proyecto que renace, ¿no?
Bueno, muy ilusionados con el proyecto. Lo venimos trabajando desde el mes de octubre del año pasado, cuando no pensaba nadie que íbamos a tener este tema del coronavirus.
pero yo tengo bastante confianza en la responsabilidad de toda nuestra gente, de que vamos a cumplir las medidas sanitarias y que dentro de poco tiempo vamos a tener una situación, digamos, casi normalizada.
Hablas del mes de octubre del año pasado, cuando se empiezan a sentar las bases de este proyecto, pero imagino que esta no es una decisión que de repente en octubre nace así en la cabeza. Imagino que llevan muchos años en tu cabeza dando vuelta a esta posibilidad, ¿no?
Bueno, yo lo dejé en el 98, hace 22 años. La verdad que me dio mucha pena que después de tantos éxitos, tanto tiempo, pues el club tuvo que, digamos, de dejarlo, aunque el voleibol de división de honor nunca ha faltado en Gran Canaria, porque Paco Sánchez Jover lo pudo mantener en vecindario, y gracias a esa labor de Paco, pues el Guaguas está, y por la generosidad de darnos la cesión de los derechos, el Guaguas está en la máxima categoría, jugamos competición europea y tenemos un equipo muy competitivo para ir a por todas las metas, aunque ya sabes que en el deporte hay que respetar a todos con humildad, pero nuestra intención es de ir a ganar en todas las competiciones donde vayamos a participar.
Lo que estás diciendo, ¿no? Te marchaste en 1998, pero abres los ojos 22 años después para competir, y parece que el Guagua siempre estuvo ahí, ¿no? Luchando por esos objetivos que tenía en ese tiempo.
Es que el Guagua siempre ha estado ahí, porque durante todos estos años, a mí cuando la gente me veía en el Corte Inglés, aquí en Bravo Murillo, en Triana, en cualquier parte, o en la playa, o lo que sea, siempre me decían, tenéis que volver a recuperar el Guagua, aquellos años que hemos pasado maravillosos, fueron 12 años de una calidad y de muchos títulos, fueron 12 títulos, una Final Four, y muchos años jugando, 5 años jugando a la Champions, y quedando bien clasificados. Todo ese recuerdo es imborrable, y muchos me decían, hombre, yo quiero que mis hijos vivan lo que nosotros hemos vivido. Y yo digo, pues mira, pues yo quiero que mis nietos lo vivan también.
Y aquí estamos. Desde luego, ya lo has contado muchas veces tu anécdota de que ibas oyendo la radio, un programa, te puso una alerta de los problemas del Calvo Sotelo, asumiste aquel proyecto, y enseguida hablamos de presente y de futuro, pero es que a partir de ese momento se construyó algo realmente soberbio y que ha tenido pocas respuestas similares en la historia del deporte en Canarias, ¿no?
Pues sí, para que el Marca, un periódico a nivel nacional, ponga una página entera que el retorno de un gigante, refiriéndose por supuesto a Guagua, en una foto del año 98 cuando jugamos la Final Four de la Recopa de Europa, pues significa algo. En el voleibol español la vuelta del Guagua ha sido una explosión positiva, y de hecho es que este año los clubes se han reforzado a pesar del coronavirus. Y va a haber una, dicen los entendidos, que va a ser la mejor liga de los últimos 20 años.
Tremendo. Casi nada, ¿eh?
Sí, la verdad que nosotros hemos hecho un equipo muy competitivo. Pensamos la mayoría de los que estamos en el club que es inclusive superior al equipo del año 90, o del 89, 90, 91, 92, a esa época. Y yo también lo creo. No, lo creo porque es un equipo donde el nivel es bastante, bastante alto. A mí me gustaría que vinieras una tarde a ver un entrenamiento del Guagua después de 6 a 8, aunque también entrenas por la mañana, porque ya sabes que el éxito del Guagua se basó en su día y se vuelve a basar ahora en trabajar más que los demás. El Guagua trabaja de entre 4 y 5 horas diarias. Entonces es un tema del trabajo. El trabajo en igualdad de condiciones. En igualdad de calidad, ¿quién crees que gana? El que más aguante, el que más entrenamiento tenga.
Eso es lo que han destacado todos los jugadores que hemos ido escuchando en las entrevistas de esta semana, ¿no? En el nivel del trabajo, en la intensidad y en lo que decía Sergio, el espíritu de ese Guaguas que, como tú decías, en el 90 y los años sucesivos logró muchos títulos.
Sí, tenemos la ventaja de tener un entrenador de la casa, de alguien muy especial, muy querido por todos.
Al que no le gusta perder ni a las chapas, por cierto, ¿no?
Por cierto, no se olviden que yo lo cogí cuando él tenía 18 años, o sea que yo actuó casi como su padre. Entonces, es una persona muy querida por todos, trabaja mucho lo que es recepción, defensa, todos los ámbitos del vóley, pero es una persona que le gusta mucho lo que es la recepción y la defensa, y con el equipo tan alto que tenemos nosotros, date cuenta que en la cancha va a haber un equipo en muchos momentos de 2 metros de media. Entonces es un equipo muy alto, muy fuerte, va a tener un muro, la publicidad va a ser muy fuerte, y entonces las posibilidades de que pasen el muro, como digo yo, va a ser muy difícil, porque el bloqueo es muy fuerte, y luego si estamos trabajando, como de hecho se está haciendo, la recepción y defensa, este equipo va a iluminar, este equipo va a dar mucho espectáculo, y a la gente nuestra le gusta el espectáculo, a la gente de Gran Canaria le gusta el espectáculo en el básquet, en el fútbol, en el voleibol, en todos lados, pero el Guagua es un equipo con un gen ganador. Hay que recordar que en la época esa nosotros ganábamos casi el 90% de los partidos. Teníamos un porcentaje superior al Madrid o al Barcelona de fútbol o de baloncesto, ¿no?
Sí, sí, una cosa tremenda en el ámbito competitivo y en el ámbito social, ¿no? Supongo que esperas que ese Guagua sea igual en ese aspecto. Hablabas de lo que...
Totalmente, totalmente. Quizás hemos tenido más énfasis en el tema social esta vez que en aquella época. Recuerda que yo, cuando cogí el Guagua de presidente, era un chico muy joven, 33 años, cuando don Juan Rodrigo Oreste nos dio el sponsor, yo tenía 33 años. Sí. Ahora, con 67, tienes mucha experiencia y hay muchas cosas que se hicieron bien, pero que algunas ahora las podemos mejorar. Una de ellas, por ejemplo, es el sentido social, deportivo social del Guagua. Por eso hemos hecho un abono de 30 euros, la temporada, para que ningún gran canario, ninguno ciudadano de Las Palmas de Gran Canaria y de la isla en particular, pueda decir que sea un hándicap el venir a ver un partido del Guagua. Sí. No se va a quedar nadie sin verlo, salvo por la medida sanitaria, hasta que tengamos, digamos, una normalidad, digamos, razonable.
Porque fíjate, Juan, se habla mucho de lo del espíritu del CID cuando hablamos del Club Baloncesto Gran Canaria, pero es verdad que eso ya en este siglo XXI lo vivimos mucho, pero el verdadero espíritu del CID cuando se origina eran aquellos partidos con Palma, en aquellas jornadas europeas, noches míticas como la del Paris Saint-Germain. Ahí fue donde empezamos a conocer cómo rugía, ¿no?
Sí, el TSK. Recuerdo la anécdota que Segundo Almeida y Manolo Morales, Segundo estaba en el estadio jugando contra Leche un miércoles, y nosotros, Manolo Morales, en el Centro Insular de Deporte, y decía Segundo, lo nunca visto, más gente en el voleibol, 4.900 personas, y había 4.000 en el estadio, frente al Elche, un miércoles en la Copa. O sea, lo nunca visto, más gente en el voleibol que en el fútbol.
Y los que estaban fuera, que no pudieron entrar.
Bueno, eso fue con el Paris Saint-Germain. Con el Paris Saint-Germain se quedaron 2.000, entre ellos familiares de los jugadores, muchísima gente. Me acuerdo que la policía antes de disturbios y los directivos estábamos detrás de la puerta para que la gente no pudiera entrar, a pesar de que el partido era televisado por Televisión Española. Eso lo decíamos a la gente, pero la gente quería estar allí. Fue algo impresionante, ¿no? Nosotros creemos que volveremos a llenar el pabellón cuando las medidas sanitarias lo permitan, y estamos seguros de que vamos a conseguir éxito. El equipo es un equipo muy bueno y vamos a transmitir el espíritu de lo que significa el Guagua para nuestra gente, para nuestra isla, y yo diría que para las siete islas, porque hay una cosa muy simpática. Nosotros tenemos socios abonados de La Palma, de Madrid, de Ibiza, o sea, de diferentes lugares de España. Sí. Se han hecho abonados del club.
Tremendo.
Eso no es normal. No es normal.
No,
entonces, el Guagua es algo que transmitió los partidos contra Soria en su día, los partidos contra Palma, como tú decías, contra Unicaja, contra la competición europea, contra la Milano, contra el Paris Saint-Germain, contra el TSK de Moscú, etcétera, etcétera. Dese cuenta que el año que el TSK ganó la Copa Europa, ganó aquí 3-2, 15-13, o sea, ganó aquí por 2 puntos.
Sufriendo.
O sea, ese era el nivel que tenía el Guagua. Yo creo que vamos a lograrlo otra vez, con humildad, con mucho trabajo, respetando a todo el mundo, pero vamos a por todas. Uh-huh.
Y ya una última, Juan, antes de despedirte, te quería preguntar precisamente por este escenario en el que nos encontramos. Si es difícil cuando las cosas vienen rodadas, cuando nace un proyecto, aunque con una estructura muy sólida como este, y se encuentra en pleno escenario de pandemia, ¿hasta qué punto ha afectado a los planes que tenían ustedes para este comienzo?
Pues mira, yo a veces también me emociono porque hemos encontrado en el 90% de las empresas que hemos tocado el apoyo de las empresas. Sí. A pesar de la situación, a pesar de la pandemia, hemos encontrado un apoyo con el Guagua impresionante. Yo creo que también ha ayudado mucho que tanto el presidente del Cabildo, el día que recibió una delegación del Guagua, cuando dijo aquella frase de que no solamente lo que el Guagua nos dio, sino lo que nos podrá volver a dar, o los 29 concejales del ayuntamiento, el alcalde y los 28 concejales del ayuntamiento de Las Palmas, que votaron por unanimidad el apoyo institucional al guagua, yo creo que también ha repercutido dentro de la sociedad, y al conseguir que toda esa gente pues valoren lo que significa guagua, el guagua es un proyecto deportivo social sin ningún signo político de ninguna clase.
Pues así es. Nos alegra, Juan, hablar contigo, conocer un poco cómo está creciendo este proyecto. Para los más jóvenes que vayan por la ciudad y vean esas vallas que hay de Vuelve el Guagua, entiendan también que hay una dimensión brutal detrás de todo esto y que hay, sin duda, el recuerdo de una de las mejores épocas del deporte canario.
Muchas gracias a ustedes, y estamos para servirles, y lo que podamos, ahí estaremos. Muchas gracias.
Un abrazo. Ahí está, Juan Ruiz, presidente del Guaguas Las Palmas. Ya lo fue durante muchísimos años, durante 12 años, desde el 86 al 98, el periodo histórico del Club Voleibol Calvo Sotelo, que era como se llamaba en origen esta entidad deportiva, que arrasó con distintas denominaciones, Constructora Atlántica, Pepsi Gran Canaria, pero fundamentalmente con aquella de Guaguas Las Palmas. Por eso se buscó el apoyo de la empresa municipal de nuevo para intentar saltar los cielos de nuevo con este conjunto Gran Canario. 2:57, pausa y casi que nos vamos.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
¡Para mí, penalti, eh! ¿Cómo le ha ganado la espalda?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno, muy buena la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división, pero...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego, lo damos todo.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Nos aproximamos a las 3 de la tarde y tenemos que ir despidiendo este tiempo de información deportiva local. Ya saben, hemos hablado de muchísimas cosas desde que arrancó este espacio deportivo a las 2 de la tarde. Esa noticia de nuestro compañero Juan Francisco Cruz y el posible interés de Kevin Prince Boateng y la Unión Deportiva Las Palmas en volver a juntar sus caminos, que podría ser desde luego uno de los fichajes de la temporada. También pendientes de lo que suceda con otro nombre histórico como el de Jonathan Viera, que podría volver a Las Palmas. Aquí tenemos que ir despidiéndonos, ya saben, emplazándoles a que continúen en la mejor sintonía, la de Cadena COPE, con mucha más información deportiva a partir de las 7:30 con la redacción de Deportes Nacional, dando todo lo que suceda en la jornada en La Linterna, y por supuesto también a partir de las 10:30 en el partidazo de COPE. A nada, a menos de 2 días para que comience la competición para la Unión Deportiva Las Palmas, que el viernes por la noche, si no lo impide ese conflicto entre Liga y Federación, debutará en el estadio de Butarque ante el Club Deportivo Leganés. Aquí nos despedimos con la coordinación técnica del maestro Guillermo Correa Gil, del saludo en el micrófono de quien les habla, David Ojeda. Pasen una muy buena tarde.